desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos, hecha radio.
El hijo de Pilar y Daniel fue bautizado en la costanera, y en el bautismo le enseñaron lo sagrado. Recibió una caracola para que aprendas a amar el agua. Abrieron la jaula de un pájaro preso para que aprendas a amar el aire. Le dieron una flor de malvón para que aprendas a amar la tierra. Y también le dieron una botellita cerrada. No la abras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Mi unicornio azul ayer se me perdió.
Hoy presentamos
El Unicornio.
Y puede parecer acaso una obsesión.
Hoy vamos a hablar del unicornio.
Pero no tengo más.
¿Qué es un unicornio?
Un unicornio azul.
Son azules los unicornios.
Y aunque tuviera dos,
¿cómo me gustaría ver un unicornio?
Yo solo quiero aquel.
Pero existen.
Cualquier información la pagaré.
El unicornio.
Mi unicornio.
Pero, ¿para qué hablar del unicornio?
Para que aprendas a amar el misterio.
Lo primero que hice cuando llegué a Jujuy fue buscarla a la Bruja de las Palabras. Llegué el sábado pasado después de 3 semanas de ausencia, en las cuales Jorgito Cruz pasó 3 programas grabados. Me puse a buscar a la Bruja, pero no es tan fácil encontrar a la Bruja de las Palabras. Recorrí toda la ciudad de San Salvador de Jujuy preguntando por ella, pero nadie siquiera la conocía. Busqué acá en la radio, busqué en las ferias de Chigla y Alto Comedero, busqué en el Chingo y en el lago de Popey. Hasta me fui a algunos rincones de Yala, donde sé que ella suele pasar las tardes. Pero nada. Entonces recordé que alguna vez la Bruja de las Palabras me había dicho que los seres mágicos como las hadas, las brujas, los duendes y los unicornios, es imposible buscarlos. La única forma de encontrar a esos seres mágicos es dejarlos de buscar. Entonces yo dejé de buscar a la Bruja y me fui al desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, acá en el Parque San Martín. Y funcionó, che. Lo primero que vi fue a la Bruja de las Palabras. Andaba como loca chusmeando cada carroza, conversando con las princesas, las reinas, y también conversaba con los changuitos que le pedían autógrafos a las princesas y a las reinas. La Bruja estaba como loca. Era ella la que parecía estar buscando algo, como si hubiera perdido un niño, o como si buscara en la Fiesta de los Estudiantes alguna pista fundamental para desentrañar el destino del universo. La Bruja todavía no me había visto, y yo la seguía por todos lados, medio escondiéndome, para que no me viera, a ver si podía así descubrir algún secreto de la bruja. La vi oler todas las flores, la vi acariciar el pelo de los niños, la vi a la bruja decirle cosas divertidas a los viejos, la vi entusiasmar a los pretendientes tímidos para que se animaran de una vez por todas a tomar esa mano tan temida y tan deseada. Solo una cosa detenía a la bruja de las palabras, la dejaba como paralizada cuando se leían las alegorías de cada carroza. La alegoría, le cuento a los que no saben, es una especie de explicación poética de lo que significa cada carroza. En esos momentos en que se leían las alegorías, la bruja se quedaba congelada escuchando y su expresión cambiaba. Se ponía seria, entrecerraba los ojos, parecía que afinaba los oídos como para ver si podía escuchar un sonido lejano. Toda su atención se concentraba en cada palabra de la alegoría, como si fueran pistas para encontrar un magnífico tesoro. Pero después de cada alegoría, la bruja no podía evitar una breve mueca de decepción, como si no hubiera escuchado lo que ella esperaba. Yo también comencé a prestar atención a las alegorías. Justo estaba leyendo esta, la de la Escuela Municipal número 1, Marina Vilte, de Alto Comedero. El hada de los sueños les ha enseñado que la belleza de la apariencia es efímera.
El hada de los sueños les ha enseñado que la belleza de la apariencia es efímera.
La verdadera belleza es aquella de quien, sin haber sido besado, se sabe príncipe. Esta vez, la bruja no pareció decepcionarse tanto. Y en cuanto terminó esa alegoría, de golpe la bruja giró su cabeza y me clavó los ojos. Aunque yo estaba a más de 20 metros mezclado entre toda la gente, me identificó en ese momento. ¿Cómo me descubrió? Después de mirarme, apenas me saludó y siguió como loca, hurgando por todos lados. Seguía buscando algo. Se asomaba debajo de las carrozas y atrás de los tableros de la electricidad. Cuando pude llegar hasta ella, casi no me prestó atención. «Hola», me dijo, como si nada. «Hacía 3 semanas que no nos veíamos. ¿Todo bien, brujita?», le pregunté. «No», me dice. «Está todo mal. No encuentro a mi unicornio». «No sabía que tenías un unicornio, brujita. ¡Qué bueno!». La bruja me miró muy seria. «Nunca tuve un unicornio, tonto, por eso lo estoy buscando. Y acá tiene que haber uno. Siento el olor, veo las huellas. Yo sé que en varias de estas carrozas hay unicornios. Es mi oportunidad de encontrar uno. Pero, ¿dónde los escondieron?». Y la bruja siguió buscando.
Se trata de los sueños mágicos, de las ranas le llevan, a la hada le llevan al príncipe los sueños que...
De la belleza externa, que importa más la belleza de adentro que la de afuera, por eso es la representación de los sapos.
¿Quién escribió esa alegoría?
La profesora Coletti.
Gabriela Coletti.
Estaba muy lindo, lo hizo muy lindo, ¿no?, la alegoría.
Bueno. Gracias, ¿eh?
No, de nada, chao.
No es nada fácil encontrar un unicornio. Y más para mí, que no sabía nada de unicornios. Así que me puse a estudiar, a ver si podía ayudar a la brujita a encontrar el suyo. Al final encontré tanta información que me confundió. En los libros antiguos hay infinidad de referencias a unicornios a partir más o menos del siglo VI antes de Cristo. Es que no hay muchas escrituras antes que eso, ¿sabe? Pero las referencias en todos los libros durante más de 20 siglos son tan vagas o tan contradictorias que no hacen más que aumentar el misterio. Quizás esto se deba a que la palabra unicornio significa simplemente que tiene un cuerno. Y hay varios animales que tienen un cuerno, como el rinoceronte y algunos escarabajos que todos hemos visto alguna vez, ¿no es cierto? A ver, pero lo que en general recibe el nombre de unicornio no es un personaje mágico, de buen augurio, un personaje que transmite mucha onda espiritual. Nadie que esté interesado en el dinero o en el poder pensará en unicornios. Piensan en unicornios esos que tienen el corazón puro. Y los que más buscan al unicornio, mire lo que le voy a decir, son los que quisieran tener el corazón puro. Rezan a escondidas para que exista el unicornio que les devuelva la ingenuidad y la credulidad que han perdido. El unicornio ha simbolizado siempre la pureza y la castidad. La castidad. Pasa que han pasado las décadas y hoy en día quizás sea cada vez más habitual observar que la castidad no está ligada necesariamente a la pureza. Muchas veces la castidad es el resultado y también la causa del resentimiento, del miedo, de la mezquindad. Así que hoy no haremos tanto hincapié en la supuesta castidad del unicornio, sino más bien en su pureza, y pureza entendida en un sentido valiente, real. No vamos a darle mucha tela a la castidad, porque de hecho el unicornio parece que no era muy casto. Siendo un animal terrible, fuerte, con un cuerno que le servía para atacar y hasta vencer leones y elefantes, siendo así tan poderoso y valiente, el unicornio tenía un talón de Aquiles, un punto débil: las doncellas vírgenes. Se acercaba a ellas sin medir riesgos, desbordado de amor, y esa oportunidad era aprovechada por los cazadores para atrapar al unicornio. Una vez atrapado, lo enjaulaban y lo exhibían como trofeo exquisito. Otras veces lo mataban para apropiarse del cuerno del unicornio, el cual tenía notables efectos mágicos, incluida la inmortalidad. ¿O cómo se creía usted que se fabrican las varitas mágicas? Con pelo de unicornio, por supuesto. Los unicornios son unos seres fantásticos, muy conocidos, aparecen en muchas historias, leyendas, cuentos. Se les describe como animales con cuerpo de caballo, de color blanco. En general es un blanco casi fosforescente, muy brillante, con un único cuerno en la frente que le da un aire majestuoso y mágico. Ese cuerno suele ser recto, pero está como retorcido, formando una espiral. Por lo general se dice que el unicornio tiene patas de ciervo, barba de chivo y cola de jabalí o de león. Parecen ser objetos de la fantasía, ¿no? Pero la realidad es que muchos viajeros y estudiosos de testimonios y de imágenes de la antigüedad han dado pruebas de la existencia de unicornios de carne y hueso. En algunos casos parece que se trata de rinocerontes. Recuerde usted que no había fotografías en esa época, así que la descripción de un rinoceronte puede reconstruirse en la imaginación de una forma muy similar a lo que hoy imaginamos como unicornio. En otros casos parece que se está describiendo a una especie de ciervo ya extinguido. Las primeras referencias a unicornios reales son del siglo, como le decía hace un rato, 5 o 6 antes de Cristo, del historiador griego Ctesias, que hablaba del unicornio como de un animal real que había sido visto en la India, con la apariencia de un caballo, pero con el cuerpo blanco, la cabeza púrpura y los ojos de azul intenso. Este unicornio real, tenía un cuerno así retorcido, recto hacia adelante, casi todo negro era ese cuerno, con la punta roja y la base blanca como el cuerpo del animal, y tenía propiedades medicinales y curativas. El unicornio era un animal de hábitos solitarios y muy esquivo, pero también muy agresivo, así que su caza era particularmente difícil. La propia Biblia menciona un unicornio, pero los estudiosos actuales creen que se trata de una mala traducción de la palabra que en realidad quería nombrar al búfalo. Dentro del simbolismo cristiano, y estoy pensando más bien en la alquimia y el esoterismo, el unicornio y el león son símbolos del Cristo. Según el Talmud de los judíos, el unicornio se salvó del diluvio a pesar de no haber podido entrar en el arca por su gran tamaño, medía cientos de metros o más o menos así, y parece que con el cuerno se enganchó en el arca y gracias a eso pudo flotar. Otro dato interesante del unicornio es una cultura que hubo hace, yo calculo que unos 3.000 años, en el valle del río Indo. Hoy está extinguida esa cultura, incluso hay ciudades todavía que están desiertas. Allí se hallaron 2.000 imágenes que representaban animales de la zona. 500 de esas 2.000 imágenes son animales de un solo cuerno. Esta civilización no rendía cultos a ningún dios, por lo cual se cree que posiblemente era un animal real que existía en esa época. El historiador Plinio, a principios de nuestra era, agrega otras precisiones. Dan caza en la India a otra fiera, dice Plinio, el unicornio, semejante por el cuerpo al caballo, por la cabeza al ciervo, por las patas al elefante y por la cola al jabalí. Su mugido es grave, un largo y negro cuerno se eleva en medio de su frente y se niega, dícese, las versiones niegan que pueda ser apresado vivo. En la China, el unicornio también fue muy importante. Fíjese, también en la China, recién vimos la India. En la China se le llamaba quilín. Y cuando aparecía un quilín, era símbolo de buen augurio, de buena suerte, de que las cosas iban bien, que el emperador era bueno. Era un unicornio diferente al occidental. Cuerpo de antílope, o sea, cuerpo de ciervo, cola de buey, el corazón de un hombre y la cabeza de un dragón. El dragón, otro animal mágico de los chinos, y en esa cabeza estaba el cuerno. El pelaje del lomo de este unicornio chino es de 5 colores mezclados, pardo, amarillo y otros colores. No pisa el pasto verde este unicornio y no hace mal a ninguna criatura. Es de mal agüero que lo hieran o que lo maten, y vive por lo general 1.000 años este unicornio de los amigos de la China. Para los chinos es uno de los animales de la creación. La tierra, cuando todavía era el caos, descansaba sobre una tortuga, otro animal mágico de los chinos, ya van 3, y sobre este caos se sentaba el Chilín para con su rugido ahuyentar los poderes de la oscuridad y los demonios. Los 4 animales mágicos de los chinos eran el dragón, el unicornio, la tortuga y el ave fénix. Hace 4.000 años, y estoy leyéndole fragmentos de distintas fuentes, había un juez en una ciudad de China que disponía de un unicornio que se daba cuenta quién era culpable y quién había sido injustamente acusado. Para un escritor del siglo IX, también de la China, hace 1.000 años, dice así: universalmente se admite que el unicornio es un ser sobrenatural y de buen agüero, el Kun Agüero. Así lo declaran las odas, los anales, las biografías de varones ilustres y otros textos cuya autoridad es indiscutible. Hasta los niños y las mujeres del pueblo saben que el unicornio constituye un presagio favorable. Fíjese, lo da por descontado, como diciendo, El que no cree en esto es un tonto. Pero este animal, dice este historiador chino, no figura entre los animales domésticos. No siempre es fácil encontrarlo ni clasificarlo. No es como el caballo o el toro, el lobo o el ciervo. Así que podríamos estar frente al unicornio y no sabríamos con seguridad que lo es. Sabemos que tal animal, porque tiene crin, es un caballo, y ese porque hace pío pío es un pajarito, pero no sabemos cómo es el unicornio. Incluso Gengis Khan, en sus expediciones en el siglo XIII, es detenido por un unicornio que le envía un mensaje de los dioses para decirle que detenga su conquista, y efectivamente el bravísimo Gengis Khan se detiene y regresa a su lugar. Bueno, ya ve el panorama que hay, ¿no? Hay distintas versiones acerca del unicornio. En el bloque siguiente vamos a ver algunas cosas más, las referidas a las creencias en Europa. Y bueno, como le digo, es un personaje misterioso también, porque ni siquiera queda en claro si existió o no. No es que está clarísimo que no existió. ¿Se da cuenta? No es como, qué sé yo, no sé, qué podría ser. Un dragón que vuela, bueno, eso parece muy difícil, pero un unicornio podría perfectamente haber existido, ¿eh? Como le decía, quizás no sé, quizás existió y se extinguió, pero quizás no se extinguió del todo. Quizás quede algún unicornio todavía en la Tierra. Hubo una película que develó este misterio. El último unicornio. El último unicornio es una película de 1978 que tuvo como guionista al autor del libro original del mismo nombre, publicado en 1968, 10 años antes, un tal Peter Beagle. Es considerada una de las mejores novelas de literatura fantástica. El unicornio vivía en un bosque y era una unicornio. Vivía sola, era muy vieja, aunque ella no lo sabía, y ya no tenía el color despreocupado de la espuma del mar, dice el autor de esta novela fantástica. La película comienza con dos cazadores que discuten acerca de la desaparición de los unicornios. Llegan a caballo los cazadores. Unicornios solo existen en los cuentos de hadas. Este es un bosque como todos. No pude conseguir la versión en español, discúlpeme. Solo existen en los cuentos de hadas. Este es un bosque como todos, ¿no es así? Entonces, ¿por qué las hojas nunca caen? Nunca cae la nieve. ¿Por qué siempre aquí es primavera? Queda un último unicornio. La eterna primavera de este bosque delata su presencia. Vayámonos, acá no vamos a poder cazar nada. No hay mundo para ti, le dice al unicornio. Ten cuidado, protege a tus amigos. Y ten buena suerte, porque tú eres el último, le dice al unicornio, que lo escucha y se intranquiliza. Yo soy el último unicornio, dice. Una mariposa le cuenta al unicornio la historia de lo que ha sucedido. Un toro de fuego ha capturado a los demás unicornios, y nuestra unicornio entonces abandona su bosque, y en eso va a consistir la película. Abandona su bosque para ver si puede encontrar eventualmente a los demás unicornios, si es que existían. La banda de la película la hizo el grupo América, que en su momento era un grupo muy popular. En su camino, el último unicornio encuentra diferentes personajes, ¿eh? Como una bruja mala, un mago incompetente del cual se van a hacer amiga, una banda de ladrones y una mujer llamada Molly. Estos son los amigos que va a tener el unicornio. Y cuando sale del bosque, esta unicornio se encuentra con un mundo tristemente caído, cuyos habitantes ya no tienen ojos para lo maravilloso. Casi todos los que la ven, a esta unicornio, la confunden con un caballo cualquiera. Solo unas pocas personas reconocen su verdadera naturaleza. Esto entristece mucho a la unicornia esta. ¿Cómo puede ser que no me reconozcan? Pero un torpe aprendiz de mago, este que le contaba, le dice: mirá, en estos días muy pocas personas son reconocidas por lo que realmente son. Así el unicornio va desgranando algunas cosas de su sabiduría a lo largo de la película. En un momento, por ejemplo, dice: yo ya no puedo sentir reproches, pesares o amarguras. Puedo sentir pena, pero eso es distinto a la amargura. El unicornio posee poderes mágicos, puede hacer muchas cosas, pero trata de que el mago, o le gustaría, mejor dicho, que este aprendiz de mago sea un gran mago, pero desiste antes de intentarlo porque le dice: yo no puedo convertirte en lo que vos no sos. Una de las que comprenden la naturaleza del unicornio, o sea, de las que se da cuenta de inmediato que el unicornio era un unicornio, es esta Molly, una mujer humilde, tosca, grosera, le diría, casada con un ladrón de baja calaña. Molly reconoce de inmediato al unicornio y se conmueve con la presencia espiritual del unicornio. Vamos a ver una escena muy breve. Disculpe que el texto está en inglés, así que yo lo voy a ir traduciendo a ver si entendemos algo. Esta breve escena dura un minuto más o menos. Es cuando el mago y el unicornio van caminando y a lo lejos los ve llegar esta señora Molly, esta bandida, esta pobre mujer, muy pobre, en el último de los escalones quizá de la sociedad. Y Molly así a lo lejos ya se da cuenta de quién es el que está viniendo.
No,
no puede ser.
Molly, where have you been?
Le dice al unicornio: mire, ¿dónde estuviste? Maldito seas, ¿dónde estuviste? No le hables así, le dice el aprendiz de mago a Molly. Estoy acá, le dice el unicornio. Molly se ríe cínicamente. Ah, estás acá. ¿Ah, sí? ¿Y dónde estabas hace 20 años, hace 10 años, cuando yo era joven e idealista? Así le dice Molly. Y ahora le va a preguntar con indignación: ¿cómo te atreves a venir ahora? ¿Cómo te atreves a venir ahora que soy esto? El mago se sorprende de que Molly haya podido darse cuenta de que ese es un unicornio. ¿Realmente puedes verla? ¿Sabes lo que es? Si tú hubieras estado esperando toda tu vida ver un unicornio, también te habrías dado cuenta. Y justo el último unicornio del mundo tiene que verme a mí, dice Molly. Te perdono, le dice Molly al unicornio. Y se van. Estoy lista para irme, dice Molly, quien pese a su apariencia vulgar y desprolija, resultaría ser mucho más sabia que el mago, ¿eh? O sea que las apariencias, como decía la alegoría de la escuelita Vilte de Alto Comedero, las apariencias engañan. Así que, no sé, puede ser que de verdad haya unicornios en la fiesta de los estudiantes, como decía la bruja de las palabras. ¿Vamos a dejar pasar más años sin encontrar nuestro unicornio?
En el aire, LRK 301. Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9. Desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.